Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este lunes 11 de noviembre, semana de parón, pero madre mía, hay que hablar cosas de ese superderby que vivíamos anoche en el estadio Benito Villamarín y que lo contábamos en COPE más Sevilla con todo el Dream Team. Así que hay para todos los gustos. Los hay que dicen que el árbitro perjudicó mucho al Betis, que hubo mucha jugada, que el colegiado no tuvo equidad, no pitó a uno como a otro. El Betis, que en la primera parte alineó a los tres centrales con un hombre por delante, cuatro centrales a la postre, y que bueno, parecía que podía terminar la noche de relámpagos. El Betis empata y después en la segunda parte cambia el dibujo. Cuando el Sevilla se adelanta, cambia el dibujo, quizás ya era tarde, en fin, un derbi que tuvo pasión, que tuvo encontronazo, que tuvo lo que tiene que tener, un derbi, de todo. Así que hay para el análisis, en una semana, como les digo, que no vamos a tener fútbol, es la Roja la que va a ocupar el lugar, y ahora les recordamos los números que dejaron al derbi a los equipos sevillanos, y cuando termine el parón, volverán el Valladolid-Sevilla, domingo a las 9 de la noche, y el Betis que recibe al Valencia, un Valencia que se ha venido arriba y que está más difícil que todo. Pero en esta semana hay que hablar del single day. You know what I mean?
Señor.
Señor Cruz, muy buena. Don
muy
Pedro,
buena. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Está el Corte Inglés, el Gourmet, impresionante, está precioso.
Estamos ahí,
esto, ¿no?
Estamos ahí, como siempre, renovándolo, permanentemente.
Yo estoy en el rinconcito ese de ahí, donde está la viuda amarilla de Glicó y compañía, y las cosas que hay ahí de nuestra patria. Rioja Alta, están las cajitas.
Y tiene ofertas single day también. Tenemos 1.111 ofertas. Y entre ellas también 11 euros por la compra en el supermercado. Así que es un magnífico día. ¿Tú has visto las ofertas que hay? ¿El S10 Plus? ¿Lo has visto al precio al que está?
A ver, el S10, eso me interesa a mí siempre.
Sí. Es que hay ¿Pero cosa... lo has visto o no lo has visto?
No lo he visto, no. El es S10 que he estado abajo.
A 999, de 1.609 a 999. Y además... con un regalo de 149 euros. Esto es una de las cosas. Y ¿has visto las zapatitas New Balance? Tú que eres de ir cómodo.
Esa ha ido Oliva, me la ha contado. Aquí sí, lo que gastamos billetes es Oliva y yo.
Yo Oliva lo veo cuando la lleva puesta, pero seguramente estará pensando.
Sí, no me lo ha dicho. Dice, mira cómo.
Yo solo calzo New Balance últimamente. Sí, me van fenomenal, la verdad.
Pues hay una magnífica oferta.
Sí.
No sé si lo
cada año, como hay que cambiar las zapatillas, esto es como las gomas de los coches. También se gastan y hay que ir renovándola cada año.
Con lo que lleva hoy puesto te va muy bien. No te digo más.
Es que el Corte Inglés, el Gourmet, está impresionante. Es que hay para todo. Los libros, la ropa, bueno, todo. Un placer en esta fecha. ¿Alguna cosa más que los
es que hay muchísimas
clientes
cosas,
y amigos del Corte Inglés de Van tienen que saber?
Pues mira, tú que eres aficionado también a escuchar buena música y tenemos una barra de sonido de Harman Kardon, sí, de 699 a 399. Una barra de sonido de una calidad extraordinaria.
Ahí donde se escucha. Además, el Spot y el
para
Fire,
¿no? Lo que te has comprado recientemente, Rafa, yo creo que le va muy bien.
Sí,
no,
señor,
te digo más.
Para el color. El color viene muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de fútbol, por cierto. Don Pedro, ahora va a venir el invitado que tiene doble sentimiento, como usted, sí, sevillista y de Granada. Después comentamos con él a ver cómo está el Granada.
Muy bien.
Bueno, pues Ocaña, en el Benito Villamarín, cantaste los goles anoche. Reacciones, ¿cuántas horas llevamos? Todavía...
Bueno, llevamos 12, ¿no? Sí, 12 horas.
Reacciones, medición, metemos el mercurio. ¿Cómo está la parroquia verdiblanca? Después hablaremos de la sevillista.
Pues, Rafa...
Parroquia, con consejero, futbolista, técnico y demás.
Después vamos a explicar con detenimiento cuáles han sido los movimientos del consejo en las últimas fechas y cuáles son los motivos por los que no se termina de dar un paso adelante. Pero lo cierto es que el resultado de ayer... que no hay que olvidar que es una nueva derrota que deja al Betis 17º, muy lejos de puestos europeos, que ha supuesto además perder contra el eterno rival. Ayer dábamos el dato que sin Serra en el Betis, sin Lorenzo Serra Ferrer o en el banquillo o en la dirección deportiva o en la vicepresidencia, no gana el Betis en el Benito Villamarín al Sevilla desde el año 1986. Sin que el Betis sea capaz de ganarle al Sevilla en el Benito Villamarín, sin Serra en algún departamento del club. Ayer vuelve a perder el Betis, al borde del descenso, alejadísimo de los puestos europeos.
En 86 no estaba Serra en el Betis, ¿no?
Estaba como... No, por eso te digo que en el 86 es la última vez que ganó el Betis sin Serra. No que estuviera Serra cuando ganó, digo sin Serra. Pues Rafa, el resultado de ayer, incomprensiblemente, le sirve al entrenador para continuar otro partido más ante el Valencia después del parón, y sobre todo le sirve a la directiva para no tener que tomar una decisión. Huida hacia adelante, sirve un 1-2 la derrota ante el Sevilla, y después te explico cuáles son los movimientos y los motivos que llevan al club a tomar esta determinación.
Bueno, estaba esperando que vamos a entrar en un instante con nuestro protagonista. Oliva, el Sevilla cruzó anoche nuestra ciudad desde el Benito Villamaría Ramón Sánchez Pizjuán con una alegría enorme. Yo no he visto, lo contaba anoche en el partido, nunca he visto a Lopetegui, que es un hombre frío, un hombre... primero, vivió el partido, casi todo el partido fuera de su área de entrenador. Eso es número uno. Con una intensidad dando salto, me recordaba hasta Caparrón en algún momento. Segundo, cuando en los instantes finales, previo que el colegiado pitara el final, ya estaba diciendo, se ha acabado, se ha acabado. Y cuando termina el partido, tira el puño un montón de veces arriba, gesticulando de alegría, y se mete en el campo a abrazar a todo el mundo, un Lopetegui y Monchi, enloquecido con la victoria de noche del derbi.
Hombre, es una victoria que tiene siempre mucho mucho peso, ¿no? En los derbis, creo que ahora vamos a analizar con tranquilidad, con protagonistas, y vamos a entrar en debate todo sobre el derbi de anoche, que yo creo que tiene dos grandes triunfadores, posiblemente en el Sevilla. Bueno, uno es el modelo, ¿no? Solo hay que ver cómo estaban metidos en el asunto gente como Monchi, el propio presidente Pepe Castro en el partido, el propio Julen Lopetegui, al que creo que le han hecho ver por esos gestos que tú describías la importancia que tiene este partido y lo que le puede dar a un entrenador. De hecho, hay un detalle justo media hora después del partido, que están los jugadores después de estar en el vestuario y el campo está vacío y solo quedan los 1000 aficionados del Sevilla, en el que Monchi hace salir a Julen Lopetegui, primero a los futbolistas y luego solo, únicamente a Julen Lopetegui, para que se acercara a la grada. Allí hay gritos de Julen Lopetegui. El entrenador vuelve a enloquecer y creo que percibe lo que es una unión con el entrenador, que Monchi, que es un tipo listo, sabe que el entrenador, no solo por los resultados, sino por el derbi de ayer ganado, necesita también de un espaldarazo de ese tipo, y creo que es el derbi que a Lopetegui le da mayor fuerza en el banquillo del Sevilla, indiscutiblemente. Y luego hay un futbolista que también obtiene el, digamos que el perdón, ¿no?, después de aquella actuación a ciega del Camp Nou, que es De Jong, ¿no?, que es un delantero del que hemos discutido mucho, pero que ayer aparece la ocasión que tiene para hacer un gran gol y darle el triunfo al Sevilla. Son algunos nombres propios, también podemos hablar de Ocampo, de que creo que ayer gana el que tiene un modelo, el Sevilla tiene un modelo y sabe a lo que juega, y el Betis es un equipo absolutamente indefinido, que juega a base de impulso, que es verdad que en los últimos 20 minutos metió al rival en campo contrario, que intentó el empate hasta el final, pero creo que en líneas generales el Sevilla hace más méritos para llevarse el triunfo. Y luego en el asunto del Betis, ahora vamos a entrar en ese debate. Yo no descartaría ni mucho menos que Rubi pueda caer esta misma semana. Yo no lo descartaría. Posiblemente no al calor del derbi, sino que se dejen pasar unas horas, unos días, y que el entrenador al final, si encuentran fuera lo que van buscando, si la llamada a Santander a Setién surge efecto, o la llamada a cualquier entrenador que les convenza surge efecto, yo no descartaría al 100% que el entrenador del Betis pueda caer antes de que se reanude de nuevo la competición.
Bueno, pues eso lo dejamos ahí como tema importante, como es todo, tema principal de la película, un tema muy peliagudo. Pero fríamente, Escalera Tucara, en su nombre de las estadísticas, el post-derby, el día después, deja al Sevilla muy fortalecido, con Lopetegui y todo su plantel, que es el cuarto clasificado con 24 puntos a uno del Barcelona y del Madrid, antes del parón, con 17 goles a favor y 14 goles encajados. Próxima cita en Valladolid, ante el Club Pucelano, el domingo a las 9. Eso al Sevilla, ahí arriba, fortalecido. Abajo, el Betis, 17º, con solo 13 puntos, ha perdido, ha dejado escapar, ha dejado de ganar, 26 puntos. Eso para la gente de número, como son los consejeros, presidente y consejero, es mucha tela. Para cualquiera. Han dejado escapar 26 puntos. Betis decimoséptimo con 13 puntos. 15 goles a favor, 23 goles en contra. La próxima jornada, ojo al dato, Betis-Valencia, 4 de la tarde, el próximo sábado 23. El tema de Rubi, el tema de Lopetegui, los dos entrenadores que anoche debutaban respectivamente con sus equipos en un derbi, fue Lopetegui el que se llevó los 3 puntos, Rubi, el árbitro y demás. ¿Qué recoges entre prensa, cabreo, arbitraje, en la resaca total? Escalera, ¿con qué detalles y datos te quedas tú?
Has dado un dato, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Que el Sevilla tiene 24 puntos, pues más de la mitad de esos 24 puntos han sido fuera de casa, han sido a domicilio. O sea, que eso habla de la implicación, de la solidez de este equipo y de lo que le quiere meter Lopetegui, lo quiere inculcar, que lo está consiguiendo porque todas las victorias que ha conseguido el Sevilla esta temporada fuera de casa más o menos han tenido el mismo patrón, ¿no? Después me quiero detener en Luke de Jong, que no solo marcó un golazo, creo que fue para mí uno de los mejores del partido del Sevilla, por lo que ayudó al equipo, cómo hizo jugar también a todos los futbolistas. Cada balón que tocaba era para crear una superioridad del Sevilla en ataque. Y eso pues también hay que dárselo de cara al entrenador, que apostó por él cuando creo que nadie, yo por lo menos no, yo apostaba por Chicharito, apostábamos por esa opción. Y al fin y al cabo, otro triunfo importante de solidez del Sevilla, aunque yo creo, ya un pero a ese triunfo, entre comillas, que el Sevilla tuvo que salir un poquito más de atrás, sobre todo no dejar de estar replegado, sino asustar un poquito más en la segunda parte.
Ahora con nuestro protagonista hablamos ampliamente del Sevilla. Recordemos, prácticamente metido en la siguiente eliminatoria, a un punto de Barcelona y Madrid, ha ganado el derbi, y con mucha vida y muchas condiciones por delante. Pero el Sevilla acaba de dejar ahí encima de la mesa, Oliva, un dato que es para estudiar. La directiva, el Consejo de Administración del Betis, no es noticia ya. Se planteó hace alguna jornada la destitución, si perdía en casa ese día, del entrenador Rubi. Se han hablado y barajado nombres, se ha negado en el Betis el día que estuvo aquí el presidente, que fuese otro entrenador, pero después sabemos, yo hablé con el Betis y sabemos que si ese día perdía el Betis, Rubi dejaba de ser entrenador de él. Pero Eteica al Celta ese día le gana al Betis y consigue un punto en el campo del Madrid con un sistema nuevo. Refuerza por fin la defensa con 3 centrales y un pivote y esto le da vida para llegar hasta el derbi. Anoche, la verdad que no estuvo el Betis tan mal, pero uno ve que hay cosas que no cuadran. El sistema, hay dejadez, el equipo no tiene el sello de continuidad y sobre todo en la mesa hay más plantilla que entrenador. Los números son los que canta y los que marca. Día de hoy, día de resaca, hay parón. ¿El Betis tiene en mente, después de ver lo del derbi y ante la llegada de Valencia, cambiar de entrenador ya? ¿O cambiar de entrenador ya y darle ese tiempo al nuevo, el que venga, para que tenga horas y días para ir cambiando a lo que el nuevo técnico quiere, o va a esperar al partido de Valencia? En torno a lo que ha dicho Oliva, Ocaña, ¿tú qué piensas?
Pues la información, Rafa, información salpicada con opinión, pero fundamentada en lo que nos va llegando desde dentro, la información es que el recambio de Rubi estaba preparado para el día del Santiago Bernabéu. Estaba absolutamente preparado para el partido ante el Real Madrid. Se había hablado con Setién. Incluso en un consejo de administración se había votado la posibilidad de cambiar a Rubi, de que pudiera ser Setién la primera opción. Y no digo por unanimidad, pero sí que por una mayoría, entre la que los señores Haro y Catalán votaban a favor de la venida, la vuelta de Setién, si había que hacer un recambio. Estaba todo aprobado, si se caía en el Bernabéu, para darle un giro al equipo de cara al derbi. Y como se empató con el Real Madrid, a pesar de no haber un convencimiento total en Rubi, se dio un paso hacia adelante. El día del derbi, yo lo he contado toda esta semana, estaba la primera opción de Setién encima de la mesa de nuevo y la idea era, si se caía con rotundidad ante el Sevilla, aprovechar estos 15 días para hacer el recambio de entrenador. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que un gol o un no gol le cambia la perspectiva y le mueve los varales a este consejo de administración, que tiene hecho prácticamente el recambio, pero que no da el paso por tres motivos: el cómo, el cuándo y el por qué. ¿Cuándo hacer el recambio? Pues ahora, como hay... efectivamente, los explico rápido. El cuándo: ahora que el Betis ha empatado con el Real Madrid, ha competido con el Sevilla, a lo mejor nos vamos a equivocar, mejor huir hacia adelante y a ver si ocurre el milagro de ganar al Valencia. El cómo, muy importante: destituir a Rubí vale más de 3 millones de euros. Destituir a Rubí, que se le han dado 3 años de contrato, que algunos dicen que lo trajo Serra. Mire usted, cuando vino aquí Rubí, ya no estaba Lorenzo Serra Ferrer de director deportivo. Ustedes, aunque lo propusiera Serra, podían haberlo echado para atrás el fichaje. Faltaría más que le echaran la culpa también a Serra. Pues vale más de 3 millones de euros. Medios que normalmente concuerdan con la directiva del Club de Madrid dijeron que no había ventanas de destitución. Espero que ahora, cuando haya que sustituir a Rubí, no vuelvan a decir que le ha salido muy barato a la entidad echar a Rubí.
Lo dirán.
Lo dirán seguro, después de haber dicho que no las había. Y el último, el porqué: destituir a Rubí significa reconocer en este Betis que dijo José Miguel López Catalán y Angelaro, hemos echado a Serra por el bien del Betis, pues significaría que se les ha caído el proyecto ya, que se han equivocado el entrenador, en la planificación, que el equipo está al borde del descenso. Esos son los tres motivos que tienen al Betis huyendo hacia adelante, con un recambio de entrenador prácticamente fijado y agarrándose Rafa el clavo ardiendo de bueno, como se ha perdido, pero no por mucho, como se empató con el Madrid, como se empató, pues no hacemos el cambio. Sinceramente, la inacción que hay en el Consejo del Betis creo que es fruto de la inexperiencia, de no tener un convencimiento y de falta de
la opinión y visión de Andrés Ocaña, que suele beber buena agua, agua fresca. Después es que la no va a contar, pero lo ha deslizado Oliva. Oliva, argumentos que tienen en esa opinión sobre algo que es ahora mismo importantísimo en el Betis. El devenir del Betis pasa por saber qué va a ocurrir en el banquillo, si va a haber estabilidad. Tampoco un entrenador puede trabajar y vivir sabiendo que tiene el cuello suyo con la espada, ¿no?, de Damocles, para cortarle el cuello. Eso no te da estabilidad, no tienes credibilidad ante los jugadores. ¿Cuál es la opinión?
Yo la opinión que tengo al respecto, Rafa, es que en el entrenador hace tiempo ya no creen. Hace, bueno, te diría, no te voy a decir desde el principio, ¿no?, pero desde que empezó el campeonato y empezaron los primeros partidos y vieron el desenvolvimiento que tenía el técnico, yo creo que en el técnico no han creído prácticamente desde que arrancó la temporada. Han ido perdiendo crédito y además hay argumentos también, ¿no?, para dejar de creer en este entrenador, que evidentemente está por debajo de lo que se le puede pedir a un entrenador del Betis. Por tanto, como el entrenador no ha dado rendimiento, es normal que en el Betis se hayan planteado ya la destitución. A mí lo que sí me da la impresión es que van tarde, que ya podían haber tomado esta decisión si realmente, como así parece, no creen en él, y que si ya hay un momento último para tomar esa determinación, es ahora en un parón. 13 partidos, hemos consumido un tercio de liga, el equipo no funciona, evidentemente, pese a los dos resultados anteriores al derbi. Ha pasado el derbi, que es algo que en el Betis se temía mucho, hacer el cambio de entrenador antes del derbi y que el nuevo entrenador cayera también derrotado en el derbi y saliera también señalado. Y por eso
nunca
creo,
el momento.
Claro, por eso creo que ahora sí se dan esos condicionantes, poniéndonos en la mente de los dirigentes del Betis, que realmente no saben lo que hacer. Lo que pasa es que creo que en esta huida hacia adelante ha llegado un momento en el que hay parón, el derbi ha pasado, la determinación quizás no se tome al calor del derbi, insisto, no se tome a lo mejor hoy mismo y se empiece a tomar o empiecen a realizarse las reuniones a partir de mañana o pasado, pero si encuentran el ok, por ejemplo, de Setién o de otro entrenador, yo creo que de esta semana a lo mejor no pasa el cambio de entrenador en el Betis.
Bueno, pues ahora seguimos con el Betis. Escalera tiene muchas cosas que contarnos también de anoche, todo lo que vio alrededor y demás, pero saludamos ya es hora de saludarlo, ¿no? Se ha tomado una botita de agua, está tranquilamente aquí escuchando. No le hemos querido tirar con el salvavidas al agua, hace tiempo que no lo veo yo a mi tocayo. Internacional, me acuerdo yo, el primer partido que hizo llenar Ramón Sánchez Pizjuán, estaba Roque Olsen en el banquillo, en paz descanse, la banda era Paz por la derecha y un tal de la Fuente, que está ganando algo, por la izquierda en aquel equipo. Rafa Paz, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Tocayo? Te veo muy bien.
La verdad es que bien, sí. Ya me señalaban por aquí que si estaba bien de abdominales y tal. Sí,
como
la verdad
siempre,
es que me mantengo.
Como has estado tú siempre, Rafa, si esto no es novedad. Si el que vale, vale y mantiene. Vamos.
Me mantengo y por eso estamos, ¿no? Yo pienso que cuidarse un poquito y bueno, y que la vida continúe.
Rafa, ¿futbolísticamente pegado a qué ahora mismo?
No, futbolísticamente a las escuelas deportivas, que desde hace muchísimos años, años, 20 años más o menos, desde que me retiré.
De los primeros que empezaron y sí. El que más trayecto positivo o a largo plazo.
De los pioneros, sí. Y de los que ha seguido, ¿no? Con la continuidad de esta labor tan, tan bonita y tan importante, que es la de la formación de los más pequeños, con todos los mejores valores que se les pueda dar y los mejores cimientos que se les pueda hacer para que entiendan el deporte. En este caso el fútbol, de buena manera, y tengan esas opciones de poder llegar a ser jugador de fútbol profesional o no, o simplemente que ya, bueno, simplemente no, que es muchísimo, pues tener sus carreras, de estar muy bien formado y de practicar el fútbol, a lo mejor no a nivel profesional, pero sí de otras maneras.
¿Cuántos años estuviste en el Sevilla, Rafa?
Pues mira, en el Sevilla estuve como entre 17 y 18 años.
Nada más.
Nada más, porque sí, porque llegué con 15 añitos y me fui con 32 para México. Entonces fue toda mi formación, casi como persona, pues la hice en el Sevilla Fútbol Club, porque llegar con 15 años de un pueblo de la provincia de Granada, de la Puebla de Don Fadrique, pues como que sales siendo un casi bebé, y bueno, y entras en unos años de tu vida, no difíciles, pero sí en unas edades muy complicadas, y bueno, y el Sevilla Fútbol Club se encargó de formarme, de hacerme persona, y de yo darle y corresponderle, pues con lo que ya sabéis.
Rafa, te has estado compartiendo vestuario con los mejores, con Ramón, Polster, Zucker, Maradona,
Manolo Jiménez, Prieto, Bengoechea, muchísimo.
De todo, de Víctor Esparra, que empezaba a tirarle a un zueco las dos piernas, todos los entrenadores, en fin, has visto tú para escribir tu libro.
Sí, la verdad es que fue a nivel profesional una década larga, donde hubo de todo. A nivel no profesional, en los escalafones inferiores, donde conquisté muchas cosas, donde me formé y me formaron con muchos valores de deportista, y tuve la suerte de estar en las selecciones sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, subcampeón del mundo, sub-21, y te digo todas estas selecciones porque paralelamente estaban Julen Lopetegui conmigo, porque nos criamos casi juntos en ese aspecto, ¿no? Desde los 17 años hasta la sub-21 coincido con Juan Carlos Uzue y Lopetegui. Y hago referencia porque, bueno, el actual entrenador del Sevilla.
Es una de las razones. Primero teníamos ganas de verte, saludarte. Pero fíjense, nuestro protagonista, don Pedro Cruz, sí está estudiado. Esto no es decir que venga fulano, no. Conoce muy cercano a Lopetegui, míster del Sevilla. Hombre de Granada, de su feudo, para que nos hable un poquito del Granada con entrenador que viene de Sevilla. Hombre del derbi. Y nos tiene que hablar de este Sevilla. O sea, ¿hacemos una pincelada de Granada, don Pedro?
Como queráis, claro.
Es que sí. El Granada ha estado de líder y ahora de repente se viene a la octava posición. Ha tenido tres derrotas consecutivas, pero yo digo una cosa, que le quiten lo bailado y ahí tiene esos 20 puntos, ¿no?
Bueno, yo en primer lugar quiero darle la bienvenida a Rafa, que compartimos algunas cosas. En primer lugar, somos hijos adoptivos de esta ciudad, de Sevilla. Ya llevamos más de la mitad de nuestras vidas aquí y nos consideramos sevillanos casi. Aunque hemos nacido en Granada, él jugaba en el Granada 74, yo tuve la suerte de jugar un partido con él, con mi primo Pedro Cruz, y hay que recordarle que era la guía que nos guiaba a todos para progresar en el fútbol. Y es el único granadino que ha vestido la equipación de la selección nacional. De que en Granada es un referente, por lo menos a los de mi época, lógicamente, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y bueno, lo del Granada, yo creo que, como dije ya en antena, el Granada no podía aspirar a algunos titulares que ya estábamos viendo en el ideal de Granada y en el hoy Granada y tal, de ser el Leicester. Era muy complicado, pero bueno, tenía que aspirar a quitarse, a ganar los mayores puntos posibles, el número mayor de puntos, y estar más tranquilo al final de liga. Vamos a ver si sigue con la racha. Ahora le toca el Atlético de Madrid, que también hueso duro de roer, y veremos a ver si no encadenamos unas cuantas derrotas que desanimen, que no creo, porque creo que Diego Martínez es un buen entrenador y es capaz de
sostener. Después de esa racha, Rafa, mantenerse seguro, ¿no?
Sí, bueno, tiene que, hay mucha liga por delante todavía. Sí es verdad que ha cogido un colchón de puntos que a priori a lo mejor no contaba con ello, llevar las jornadas que llevamos y los puntos que el Granada tiene ahora mismo. Eso le da, yo pienso que debe darle una serenidad, una tranquilidad para poder creer en sus posibilidades. Ha hecho cosas muy, muy buenas a principio de temporada, se ha enfrentado a rivales muy, muy, muy duros y ha sido capaz. Entonces tiene que seguir creyéndose que es capaz, que es capaz. En el cuerpo técnico yo sé que hay gente muy cualificada, el propio entrenador y Víctor Lafuente, que hago referencia porque empezó conmigo en la escuela de fútbol de aquí de Mairena, el preparador físico del actual Granada, y sé la mentalidad que tiene, sé con la gente que a él le gusta trabajar, y son gente que no se derrumban nunca. Lógicamente el Granada en estos primeros compases de liga es que había conseguido demasiado, pero esos puntos ya no se van de ahí, y el Granada yo pienso que tiene mucha capacidad y ha demostrado tener capacidad para primero no pasar ningún apuro y segundo poder aspirar a tocar la Europa League, ¿por qué no?
Bueno, Rafa, hablamos del Sevilla Fútbol Club. Tras la marcha de Emery, que fue el último bastión donde el Sevilla se produjeron varias probaturas con la marcha de Monchi, en fin, el Sevilla perdió su ADN y con la vuelta de Monchi, montones de bajas, montones de altas, y un entrenador que en principio no le gustaba a todo el mundo. La salida de la selección española, la salida del Madrid, era como que ese entrenador no queremos mucho. Y vamos con esa primera pregunta. ¿Te gusta este Sevilla de Lopetegui?
Me gusta este Sevilla de Lopetegui y este Sevilla de Monchi, porque como bien hace referencia de la época Emery, bueno, pues todo ha cambiado en varias ocasiones, los modelos, en fin, ha habido de todo, ¿no? Pero la vuelta de este paréntesis que hizo Monchi con su salida del Sevilla, la vuelta de Monchi le da otra vez el sello Monchi, el sello aspiración, el sello novedad, qué va a pasar, y confía en un entrenador que, bueno, yo lo conozco no tanto como entrenador actual, pero sí como persona, en una trayectoria importante de formación de su vida, y que es un hombre muy, muy capacitado, y yo, por ponerle unas comillas, muy Monchi, muy del estilo Monchi, un señor muy formado, que ha vivido el fútbol desde dentro, y que no le tiene que contar nadie nada, tiene capacitación total y plena, que lógicamente los resultados le pueden acompañar o no, pero capacitación tiene y le sobra. Sí es verdad que le ensució un poco el tema de la selección, donde yo pienso que llevaba una gran trayectoria, donde todos estábamos convencidos que teníamos un gran seleccionador, pero bueno, no voy a entrar en ese hoyo profundo o negro, y quiero partir de que tenemos un nuevo entrenador, que Monchi confía plenamente en Julen Lopetegui, que tiene su bagaje en la Liga Portuguesa, con el Oporto, con todas las categorías de la selección en la toca, y un señor muy, muy preparado y formado. Que ahora las cosas le pinten mejor o peor, el día a día lo vamos a ir viendo, y yo pienso que ya va dejando sellos, porque lleva muy poco tiempo, son pocas fechas las que llevamos disputadas, y bueno, pero sí se va viendo el estilo de plantilla que ha conformado Monchi y el estilo de juego que Lopetegui está queriendo sacarle a esa plantilla.
¿Y ese estilo cuál es? Está queriendo.
Anoche se definió bastante bien en el derbi. El estilo, más allá de que ganara el partido, o más allá de que estuviera mejor que el Betis o peor que el Betis. Pero sí es verdad que el Sevilla jugó a ser ese Sevilla por fases del encuentro, se vio ese Sevilla que pretende ser grande, que pretende demostrar su estilo de juego, no dando excesivos pelotazos, queriendo la pelota, sabiendo concretamente a lo que jugaba. Y eso yo pienso que es lo que le llevó a ganar el partido, porque el Betis la verdad es que tuvo hasta ocasiones de ponerse por delante en el marcador, pero el Sevilla no se desdibujó, y bueno, y al final consiguió su objetivo.
Bueno, pues ahora nos centramos ya en el derbi. A hierro, me diría alguien, con el derbi, 1:39. Antes hay que hacer una vueltecita por los estudios centrales, donde está Ricardo Martí, para que nos dé su taquillazo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max, la esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido hasta el 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo hasta final de mes, Jeep Renegade desde 14.900 euros y Jeep Compass desde 17.900 euros.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
Gourmet con Rafa Paz y con toda la redacción deportiva de COPE más Sevilla, con el Seneca, que está también presenciando, tiene resaca de anoche, estaba feliz. Y con el director, don Pedro Cruz, aquí estamos charlando del derbi. Rafa, tú has vivido muchos derbis. El de anoche, ¿qué te pareció? Con el 0-1 parecía que el Sevilla se iba. Hay una reacción del Betis, empate a 1. Después viene el gol definitivo, el Betis intenta traer. ¿Viste alguna vez peligrar la derrota?
Sí, sí la vi peligrar. Y por eso le doy mérito al partido de anoche, al derbi de anoche, ¿no? No fue un derbi especialmente bueno, pero tuvo muchas cositas. Fue para mí un buen partido donde los dos equipos tuvieron posibilidades de victoria, donde tuvieron su fase, unos de una manera y otros de otra. Yo pienso que el Sevilla da un estilo de juego sabiendo más lo que hacer, más controlado, con más dirección de juego. Y el Betis, con esos impulsos y esa gana de querer, con esa individualidad que tienen ciertos jugadores, pues sí que te puede complicar la vida en cualquier momento, como así pudo ser, ¿no? Consiguió el empate en un momento muy clave de partido, donde
psicológico se vino
arriba, pero el Sevilla, bueno, en la segunda parte supo otra vez templar el juego, llevar al Betis un poco a su zona y a su estilo, al estilo del Sevilla, y al final, bueno, sin tranquilidad ninguna, estábamos deseando que terminara el partido porque cualquier cosa podía pasar.
A mí me dio la impresión que en un partido en el que ninguno de los dos equipos estuvo excesivamente acertado, fue la pegada del Sevilla, lo que le hemos reclamado tantas veces, el acierto del Sevilla y la pegada, lo que decantó el derbi para su lado. Tuvo tres ocasiones, prácticamente cuatro, y metió dos goles, algo que le está costando muchísimo. Y después sí que es verdad que yo creo que el Betis actuó con más corazón que cabeza. No sé si estás de acuerdo, Rafa, pero yo vi un equipo que es verdad que no le perdió la cara al partido, que tuvo casta, tuvo coraje, fue por el rival cuando se puso por debajo en el marcador, pero cometió los errores de ponerse dos veces por debajo en el marcador, y después me pareció súper desordenado el Betis atacando. Muy desordenado. Me pregunto dónde juega Fekir, dónde juega Canales, no sé, Rafa, si te dio esa impresión también del Betis.
Sí, se veía un Betis un poco más descontrolado, no posicionado, pero con un sistema de juego que no lo tienen tan asimilado como el Sevilla, que se le ve una estructura de juego, se le ve un asentamiento en el campo y se intuye el por qué hacen las cosas. En el Betis es un poco más impulsivo, un poco más tira de calidad de ciertos jugadores como los que han nombrado, y te puede complicar la vida en cualquier momento. Pero sí es verdad que cuando el Sevilla bajaba el balón, jugaba el balón por el suelo, el Betis no era capaz, y en esos robos o en esa presión un poco descontrolada, y pues sí robaba el balón y tiraba impulsivamente hacia arriba, donde podía en un momento dado meter gol, ¿no? O decantar un poco el resultado. Nunca se vio un resultado cierto por parte del Sevilla, porque el Sevilla además necesita generar muchas ocasiones de gol para materializar muy pocas. Es un equipo que llega pero no materializa. Los goles siempre, muchas veces se dicen que son rachas, y más de los goleadores, ¿no? Lo de los goleadores son rachas. El de Jong, por ejemplo, está recibiendo muchas críticas en cuanto a eso, en cuanto a materialización de la jugada, pero si es un hombre que participa mucho en el juego, que está siempre para rematar, siempre se le crea dos o tres ocasiones de gol en todos los partidos, pero bueno, no genera. Entonces fue un partido de que podía haber ganado cualquier equipo, que el Betis algo más desdibujado que el Sevilla y sin tanto control como el Sevilla, pero sí con posibilidades de hacer daño y de materializar.
El Betis es un equipo prácticamente sin ideas en ataque, como vimos en el día de ayer. El Sevilla es un equipo más sólido. Quizá, no sé si está de acuerdo, le faltó al Sevilla salir un poquito más de atrás en ese tramo final, los últimos 20-25 minutos, que se vio atosigado, aunque defendió bien al Betis, porque recuerdo que la única ocasión clara del Betis fue una jugada excepcional de Joaquín. Extraordinaria, tampoco sufrió muchísimo más. Y otra cosa, De Jong ha mencionado que baja el balón, que hace jugar el equipo, futbolista que para Lopetegui, ayer le preguntamos a Lopetegui por De Jong, y sacó una sonrisa a Lopetegui con lo que cuesta verle sonreír a este entrenador cuando le preguntamos por De Jong, y cuando él confirmó que claro que se alegraba cuando marcó Luz De Jong.
Sí, empezamos por el Betis. Sí es verdad que no tuvo tanta ocasión clara, pero bueno, la que tuvo se podía haber materializado.
Fue muy clara.
Fue muy, muy clara. Y sí que el Sevilla siempre tuvo el partido mejor controlado que el Betis, pero sin ninguna confianza. Yo estaba viendo el partido y no tenía esa tranquilidad de decir el Sevilla tiene el juego controlado y tiene el partido controlado, ni mucho menos. En cualquier momento el Betis podía llegar a área y pasar lo que pudiera pasar. Después lo de De Jong, sí, es que lo de De Jong, desde el principio todo el mundo está con el jugador en cuanto a que se entrega al estilo de juego que él propone, pero se le pide al delantero que meta goles. Ha tenido ocasiones, no la ha materializado, y bueno, y como que se crea cierto nerviosismo, ¿no? Lopetegui sigue confiando en él. Yo es un jugador que desde el principio también me ha parecido muy interesante, porque de no materializar a no participar y a quedarte en nada, pues va a un abismo al no materializar, pero contribuir en el juego del equipo, ser una pieza importante, mantener a los centrales, sobre todo arriba. Anoche los dos centrales del Betis siempre tenían la referencia de De Jong, y De Jong a los dos centrales, porque hacía siempre la presión de salida de juego del Betis, la hacía presión, y además muy implicando mucho al compañero. Con la mano se le veía siempre intentar posicionar al compañero, y sabe perfectamente dónde está situado. Lo que le faltaba era el gol, si llega a materializar las dos que tuvo en
también
Barcelona.
También el partido ayer de un central como Mandy, para mí es desastroso, sí. Desastroso, no lee el partido nada bien, es se que, equivocan es que todo, creo... y defensivamente, vamos, el partido de Mandy de verdad es para analizarlo.
Es que creo que hay que entrar en capítulo también de nombres propios, ¿no? Los partidos también tienen sus nombres propios, ¿no? Yo tengo la sensación que el partido lo gana el Sevilla porque tienen más control de la situación, porque es un equipo mucho más hecho, y porque yo tengo la impresión, viendo el partido in situ en el campo, que el partido lo gobiernan Diego Carlos, Fernando y Ocampos.
Y Vanega,
sí, Ocaro, mientras y el está, rato claro. Que Vanega, ahora voy con la segunda parte, cuando aparece el fútbol aparece Vanega, 20 minutos que tiene Vanega, sobre todo la segunda mitad, que es el que manda el partido, la acción del gol, y 20 minutos donde Vanega tiene el partido en su
jota. Es la referencia del Sevilla, sí, para la salida.
Pero
¿no?
Ese control, la parte del fútbol la pone Vanega o la pone el Mudo cuando sale, pero ese control de partido, ese pozo que tiene en el campo el Sevilla,
de fuerza,
te lo dan
toque,
jugadores
de
físico, eso. De experiencia.
En ese aspecto de ayer,
Diego Carlos, Fernando, Diego Carlos, sí, Fernando, bueno, hacen un partido los 3-1 por línea absolutamente excepcionales. Y por contra, y remato rápidamente, Rafa, en el Betis hay jugadores que decepcionan su partido. Salvo Alex Moreno, que estuvo un nivel
muy
altísimo
bien,
el chaval.
Muy bien.
Altísimo, con todo el trabajo que tenía en su banda. Fekir decepciona por completo. O sea, Fekir, o le dicen dónde tiene que jugar, o jugando a 40 metros para hacer una carrera que al final te van a acabar tirando, porque es normal que el defensa te tire al centrocampista. Eso no va a aportar nada nunca en Fekir, a 40 metros de la portería. Decepcionante partido de Fekir, decepcionante partido de Canales. luego la parte de atrás,
Bartra,
de acuerdo que,
Bartra desubicado.
Que los centrales, salvo Sine, creo que estuvieron en líneas generales muy superados. Y luego, oye, si este tipo de derbi lo entienden determinados jugadores, hablaba toda la semana Andrés Ocaña, Joaquín tendrá que jugar el derbi, ¿no? Porque entiende el juego, ¿no? Entiende los partidos, este tipo de encuentros. Y también es una señal, ¿no? Para el rival, ¿no? Pues Joaquín tendrá que jugar este tipo de partidos. Cuando sales el único que hace la jugada de Alex Moreno con remate en el segundo palo, es una jugada extraordinaria que saca finalmente Valdi. Por eso digo que hay jugadores en el Sevilla que estuvieron a altísimo nivel y jugadores en el Betis que
decepcionaron. Yo voy a aprovechar,
¿no?
Perdón, te voy a aprovechar para todo esto que estábamos hablando del partido anoche, Rafa, preguntarte por el Betis. Los béticos están muy preocupados, hemos escuchado que el Consejo de Administración se está cuestionando, se cambia el entrenador. ¿No? ¿Hay más plantilla que entrenador? ¿Es la plantilla mejor para estar mucho más arriba? ¿Ves al equipo que no hay ese entendimiento que estamos contando del Sevilla entre el técnico, lo que quiere el técnico y los futbolistas?
Sí, pero
¿qué crees que puede estar pasando?
Es que en el fútbol está todo tan relativo y tan poco objetivo, porque la plantilla que te la hace el entrenador, al entrenador lo hace la plantilla. Es que es complicado, es que se han visto, y en el Betis especialmente en otras temporadas, en otras épocas, donde se contaba con poca plantilla y donde se metía el equipo o se metió en Europa. Cuando a priori decía la plantilla del Betis, pero la propia plantilla se hizo plantilla durante el transcurso de la temporada. Y no sé si están viniendo temporadas donde a lo mejor no se creía tanto. Sin embargo, ahora a lo mejor se hacen buenos proyectos, buenos jugadores. Este fichaje, Fekir, es un buen jugador, muy buen jugador. Que esté rindiendo o no esté rindiendo es relativo. Canales es muy buen jugador. Y ayer aparecía, y yo como sevillista, y el miedo que yo tenía en el cuerpo, es que Canales, Fekir,
individualmente Loren, son buenos jugadores.
Está claro, y en un momento determinado hacen ¡pum! Lo que pasa es que no lo hicieron. Si lo hubieran hecho y el partido hubiera quedado 2-3, o sea 3-2, y por una individualidad de Canales, claro, una individualidad de Fekir, estaríamos hablando de lo mismo. Vamos a ver. Pero entonces es tan relativo y poco objetivo el fútbol, que a la pregunta que me hace Rafa es muy difícil contestártela, porque te la puedo contestar ahora y a lo mejor quedar en evidencia dentro de 6 jornadas.
Son futbolistas tan buenos que ahora mismo están haciendo la guerra por su cuenta cada uno, todos ellos, porque ayer se vio, y no solo ayer, en prácticamente la totalidad de partidos del Betis no ha funcionado como bloque, va a impulsos, el equipo sufre muchísimo atrás y el equipo sufre bastante. Y otro nombre propio que quiero poner sobre la mesa, Borja Iglesias ayer ni la huele. En los
es que no choca con 13
minutos, 13
es que
minutos que juega
rehuye hasta la pelea.
Más los 6 añadidos, ni huele la pelota. Y un futbolista que ha costado ese dinero, hay que pedirle muchísimo más a Borja Iglesias, muchísimo más.
El caso es que el Betis es un equipo que vive mucho de la individualidad, porque no hay un equipo creado, y por eso todo eso nos lleva al debate que ahora mismo creo que hay en el Betis, ¿no? Que son 13 jornadas, que es un tercio ya de liga, y que en el Betis o empiezan a tomar determinaciones, o se le va a ir yendo la temporada.
Se han ido 26
huir
puntos.
Hacia adelante, lo que se viene
la
llamando.
Huida hacia adelante.
Espera, como en vez de perder de 2 goles, pierde de 1, no cambia mal el entrenador. Aunque estemos convencidos de que
pero eso
que,
te lleva a algún cambiar. Sitio, o sea, a nada, ¿no?
Y estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero yo quiero centrarme también en otra cosa. La planificación que se ha hecho este año en el Betis.
Es que lo que
ayer se presenta, claro, Rubí, perdona, Oliva, con un doble pivote formado. Por cierto, están preparadas las renovaciones de Guardado y de Joaquín. Está esperando el club el momento idóneo, ganar un par de partidos para anunciarla. Vamos a ver si llega el 31 de diciembre al 4 de marzo, que gane el Betis 2 partidos seguidos. Lo digo porque
que va a renovar el Betis a
Guardado y a Joaquín. Están preparadas las renovaciones, pero que tampoco encuentran el momento para darlas.
Pero Guardado está renovado.
A lo que iba yo.
Qué barbaridad.
Que el Betis se presente en un derbi, por eso yo no me creía que no jugara Joaquín. Que el Betis se presente en un derbi con un doble pivote
local,
formado por Bartra y el peor Guardado de los últimos 4 años, que Guardado hace 3 años, 4, sostenía un centro del campo él solo, pero que el Betis se presente ayer en el derbi jugando con Bartra y con Guardado en el doble pivote, ¿cómo va a tener el control del partido el Betis? Por eso yo creía, digo, hombre, para jugar en el Bernabéu te estás jugando la vida y tienes que meterte atrás y renunciar al balón, pues mira, lo pone Rubí y se salvó de milagro. Pero ayer al Betis se le pide un poquito más de personalidad, de protagonismo, de ir de tú a tú, de haber retrasado a Canales al lado de Bartra, o de Guardado, si quieres, de quien sea, mantener los tres centrales e ir con un poquito de más alegría al ataque. Pero el Betis ayer el Betis con ese medio campo no te puedes presentar a un derbi.
Aquí estamos con un señor, Rafa Pá, que ha jugado con magníficos centrocampistas, y yo creo que estará de acuerdo igual que yo, que un equipo sin centrocampistas, sobre todo sin pivote defensivo que sostengan al equipo, el equipo no puede funcionar en la vida, por muy buenos futbolistas que tenga.
Y la salida de balón.
Por muy buenos futbolistas que tenga, como Fekir, como Canales, etcétera, etcétera, no puede funcionar, y lo estamos viendo, porque el error viene, como ha dicho Andrés, de la pretemporada. Cuando tú quieres construir un equipo desde el tejado y no hacerlo desde atrás, desde los cimientos, y esto lo está pagando el Betis ahora.
Bueno, pues Rafa Paque, a pesar de todo, ha dicho que anoche se ha podido dar cualquier resultado, que el Betis tuvo ocasiones para también empatar, incluso ganar, no hubiese pasado nada, y ha analizado el partido perfectamente. Y como sevillista que es, puesto que también ha hablado del Granada, Rafa, ¿le falta algo a este Sevilla? Ha habido un debate sobre el gol, con tres delanteros, vino Chicharito el último. El equipo, tú lo has dicho, necesita mucha llegada para hacer gol. Hay equipos que tienen una efectividad y una pegada que llega y te hace gol, y en este caso no. ¿Para el mercado de invierno tú le escribirías alguna carta a los Reyes Magos de alguna posición que tuve que falta? ¿O hay que tener como calma y estos jugadores lo van a lograr?
Yo, si te soy sincero, veo al Sevilla muy bien conformado y muy bien asentado. Yo no creo que le haga falta nada. Es muy bueno que haya empiece a haber esa competitividad entre jugadores. Ha venido Chicharito, que está entrando en juego, De Jong sabe que no se puede descuidar, y en el centro del campo, con Jordán, con Fernando, con Gudel, que me está encantando. O sea,
Gudel te está encantando como central, ¿no?
Como central, como medio centro defensivo, es un jugador pivote y polivalente.
Que no ha escuchado bien.
Y polivalente donde Gudel, lo haya.
Sí, Gudel, sí, sí.
Me encanta. Y además siempre que sale, lo ponga donde lo ponga.
Ayer casi se equivoca Lopetegui con el cambio, porque lo hace, yo creo, un cambio muy defensivo, y después la lesión de Banega le condiciona al resto del partido, Rafa, ¿eh?
Sí, pero un jugador como Gudel te puede solventar cualquier papeleta. Para mí es un jugador que lo estoy observando, en fin, lo voy viendo, y me está agradando en cualquier demarcación que salga, porque ha salido en centro de campo, ha salido en defensa, y muy bien, un jugador que a mí me da cierta garantía y lo veo con cierta polivalencia. No muy de banda, pero cierta polivalencia en varios
puestos. ¿Ocampo te recuerda a ti algo, tus incursiones en banda, llegada y demás?
Bueno, no creo que tanto. Yo...
Hay una anécdota, Oliva, que poca gente lo recuerda, y es que Bilardo le pidió que hiciera lo de Ocampo. Bilardo le dijo, ¿te acuerdas, sí, no, Rafa, lo que le dijo?
Sí, en eso sí.
Desde aquí hasta allí, cruzar el campo.
Cruzar el campo para crear superioridad numérica. Y digo, mister, y cuando cruzo el campo y creamos superioridad numérica y nos roban el balón, dice, pues por supuesto tiene que recoger, o sea, como me decía, tiene que recuperar la posición inmediatamente. Y bueno, y ya yo me iba, digo, bueno, pues nada, comeremos más espagueti, ¿no? Si no, era, la verdad, muy sacrificado y tenía todo su sentido en muchas ocasiones, en muchas jugadas, pues sí, creábamos esa superioridad numérica y no beneficiábamos.
Papá pudo ser de los primeros carrileros, que sí, yo recuerdo. El carril,
Luis,
antes.
Y Luis.
Sí, Luis de la Fuente, Miquel Soler, en fin. Sí,
ahí empezó un poquito.
Luis Aragonés, no,
pero
con Bilardo.
Paz el que más.
Sí, sí, Rafa Paz era de los pioneros
el
en ese
tren
tipo
de Granada, que no era de Bobadilla, de vapor, era de los rápidos de Granada. Se metía
la verdad es que se notaba cuando jugabas con lateral o cuando tenías toda la banda para ti con carrilero, que bueno, era un desfonde físico tremendo. Ahora ya se ha conseguido mejorar todo, hacer las coberturas, se hacen de otra manera, y bueno, como que se alivia un poquito más el señor Nava y compañía con coberturas que se hacen y todo el tema, ¿no? Y se sabe que cuando se proyecta en ataque, pues el equipo bascula, en fin, el fútbol va evolucionando. En aquella época era tirarte a la piscina y decir, uff, he subido hasta aquí, y ahora mirabas todo el pasillo y pues, tengo que volver hasta allí, hasta donde está mi amigo Prieto, intentando cerrarme.
Aquí estuvo sentado, ¿sabes?, el lunes pasado.
Entonces, bueno, ha cambiado todo mucho, pero sí, yo pienso que el Sevilla, la pregunta que me hacía Rafa, lo veo bastante bien conformado, y lo único que hay es que irlo limando. La competencia entre jugadores es muy importante, crear un buen clima, un buen ambiente, y yo creo que es un equipo para que, bueno, podamos aspirar a, bueno, a estar en Europa y en la Champions, yo espero, en
Rafa,
final de temporada.
Que ha sido un placer, de verdad, verte, que te verte tan bien, que en el fútbol, con la idea tan clara, puede ser lo que quiera, Rafa, entrenador, jugador, lo que es. Un placer, amigo.
Placer siempre mío y muchas gracias por la invitación.
Rafa Paz, don Pedro, nos vamos.
Nos vamos, muchas gracias. ¿Tú te has hecho ya el anticipo de Navidad o no?
Yo estoy todos los días herido aquí, yo tengo estoy en zona de descenso, estoy con números rojos aquí todos los días.
Ahora nuestro amigo Rafa Paz.
Ahora hablaré
se vaya herido también.
Nos vamos, gracias. Señores, desde el Gourmet, como siempre, con amor, a las 13:25, Olivas, Calera, Ocaña, todo el equipo de nuevo. Ahora noticias de España y del mundo. Adiós.